Qué genial estos espacios donde juntos profundizar en nuestra experiencia de fe, pero también a la luz de lo que viene caminando la Iglesia como comunidad desde hace tanto tiempo. La figura de María, con la trascendencia que ha ido ganando, con el cariño, con la cercanía, con los distintos nombres, incluso algunos estos títulos se han convertido en las letanías que rezamos, que repetimos, que oramos habitualmente, y no siempre tenemos la oportunidad de profundizar en su verdadero sentido. María, Madre de la Iglesia, María en la comunidad de los primeros creyentes, María, Madre de los creyentes, ¿qué cosa nos sugiere? ¿Con qué lo relacionamos? ¿Qué se nos viene al corazón cuando escuchamos estos títulos a nuestra Madre, la Virgen María? Es lo que vamos a profundizar ahora con la participación de hermana Clara María Temporelli. Ella es miembro de la Orden de la Compañía de María, Nuestra Señora, y bueno, está especializada en el tema de María, es profesora de psicología, es licenciada, doctora en teología, con su característica docente nos viene a acompañar y a ofrecer una serie de contenidos tan ricos que queremos recibir. Hermana Clara, bienvenida, buen martes.
Bueno, buen martes para todos y todas los oyentes y las oyentes. Aquí estamos para continuar con el tema que iniciamos el martes pasado, María, Madre de la Iglesia, y partíamos de esta afirmación que es tradición en la Iglesia cuando la Virgen de Guadalupe le dice a Juan Diego, no temas, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Y eso para el continente latinoamericano ocurrió en el año 1536. ¿No? Desde entonces todos nuestros pueblos, nuestros países tienen cada uno su patrona. Nosotros como Argentina, nuestra patrona es la Virgen de Luján, pero también está la Virgen de Itatí en Corrientes y el norte argentino con tanta tradición, la Virgen del Valle de Catamarca. Y cada pueblito, cada ciudad tiene su patrona, ¿no? Su patrona que es como su madre, ¿no? La que va acompañando ese pueblo. Y el otro día también comentábamos que en un mundo donde existe tanto dolor y tanta tristeza provocada por ejemplo, la pandemia global, pero también las guerras, ¿no? Nosotros en este momento estamos muy sensibilizados por la guerra entre Rusia y Ucrania, pero hay guerras permanentes, ¿no? La guerra permanente en Yemen, al sur de Arabia Saudita, la guerra en Etiopía, en Birmania o Myanmar, la guerra en Siria, la guerra en el Congo, en el ex Congo belga, ¿no? Producida por los yihadistas, también la guerra que continúa en Afganistán, el continuo conflicto bélico entre Israel y Palestina, la guerra en México contra el narcotráfico, la falta de paz en Colombia desde hace 60 años, ¿no? Es decir, es un mundo donde existe mucha violencia, no solamente la violencia en los hogares, como puede ser el maltrato, los femicidios, los abusos, sino guerras a nivel como mundo, ¿no? El hambre, el empobrecimiento de todas nuestras poblaciones son formas de violencia. Por eso, no estoy yo aquí, acaso que soy tu madre, ¿no? María sigue y está presente en todos estos pueblos y entre nosotros con estas situaciones donde existe tanta violencia. Y el otro día hablábamos de la muerte cruenta de Jesús, fruto también de un sistema violento, ¿no? que crucifica a un inocente, una muerte muy cruel, una muerte con torturas previas, una, una muerte realmente fruto de la violencia que existe en el corazón de los seres humanos, ¿no? Y decíamos cómo María permanecía al pie de la cruz, ¿no? En este momento de injusticia, y que permanecía junto a otras mujeres, a María Magdalena, a su hermana, a María la de Cleofás, y también junto al discípulo amado, ¿no? Y ahí Jesús consolaba a su madre, o viendo a su madre y al lado de ella al discípulo, le dice: madre, ahí tienes a tu hijo, ¿no? Hijo, ahí tienes a tu madre. Y ese podríamos decir, para enganchar con lo que vimos la semana pasada, es decir, ahí nace la primera comunidad cristiana con esos cinco miembros, ¿no? La madre de Jesús, la tía de Jesús, la herma, dice su hermana, la que estaba presente, la hermana de María, o sea, la tía, María Magdalena, María de Cleofás, es decir, unas discípulas fieles, y el discípulo a quien Jesús amaba, ¿no? Es decir, representando ese discípulo al resto de los discípulos fieles. Ahí se inicia esa primera comunidad con una madre, ¿no? Y María le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Es decir, todos estos títulos marianos han de ser refrendados por la Escritura, ¿no? Por el Nuevo Testamento o por el Antiguo Testamento. No, no son inventos del pueblo creyente, ¿no? Sino que Jesús nos entrega a su madre como madre de todos los discípulos y discípulas que están alrededor de él, todos aquellos que han escuchado su palabra y la han puesto en práctica. Esa es la condición que Jesús pone a todo aquel y a toda aquella que quiera ser su discípulo. Y entonces pasamos luego a lo que fue en concreto esa comunidad reunida en Jerusalén. Dice que estaban los 11 y se dan los nombres de cada uno de ellos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas. En el capítulo 1, del versículo 12 al 14, nos va a contar que en Jerusalén estaban reunidos en oración los 11, porque Judas ya no estaba, no pertenecía más a la comunidad creyente, María, las mujeres que lo habían seguido y los hermanos de Jesús. Así nos lo explica el libro de los Hechos. Veíamos también cómo María y las mujeres estaban en medio de estos dos grupos de varones, los apóstoles por un lado y los que dice los hermanos de Jesús por otro. Ellas haciendo de nexo, ¿no? En el medio, las mujeres haciendo la relación entre los apóstoles y la familia de Jesús. ¿Por qué? Porque en el fondo, después, más adelante, se va a ir viendo en el Nuevo Testamento las disputas que existen entre los herederos naturales de la nueva iglesia o de la nueva forma de vivir el judaísmo a partir de la fe en Jesús. Es decir, nosotros ya nos llamamos cristianos, ¿no? En ese entonces era como una secta judía ¿no? Que después se va a ir independizando a medida que pasa el tiempo del judaísmo y vamos a formar la iglesia cristiana, ¿no? Pero en este primer momento todavía están muy unidos al judaísmo. Todos, ¿no? Los apóstoles, María, las mujeres, los hermanos, es decir, eran todos judíos con una fuerte fe judía que habían reconocido la venida del Mesías, ¿no? Por eso van a empezar a separarse del judaísmo porque van a empezar a darse cuenta y a considerar a Jesús realmente como el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, ¿no? Como que ya se había acabado el tiempo del antiguo judaísmo y empezaba la nueva etapa del reino de Dios. Estas mujeres y María, María como madre de Jesús y como habíamos acabado de ver en el Evangelio de Juan, como madre de todos los creyentes, ¿no? Como madre del discípulo amado que representa a todos los discípulos y las discípulas de Jesús, ¿no? En esta función, María va a ejercer su función eclesial, ¿no es cierto? Es decir, va a ser la última vez que se la nombra en el Nuevo Testamento. Pero sin duda María está presente ahí en Jerusalén y en el capítulo 2 dice que había 120 discípulos reunidos, entre los cuales, por supuesto, estaban los apóstoles, estaban las mujeres, estaban otros discípulos que no se los nombra y estaba María, ¿no? Y ahí es cuando se elige a entre Matías y José, y bueno, y la suerte y la oración hace que recaiga en Matías el ser el nuevo apóstol, ¿no? Eran todos discípulos que habían seguido a Jesús en el camino, que le habían escuchado y que eran testigos de su muerte y resurrección, del misterio pascual de Jesús, ¿no? Entonces nosotros nos podemos preguntar, María, realmente qué papel juega en estas escenas. Y sin duda María ocupa en esta primera escena después de la muerte de Jesús su función de madre y su función también de amiga, de hermana, como claramente nos lo dice, ¿no? Que estaba la hermana de María, como hermana biológica y como nosotros podemos decir, como hermana en la fe, como madre, como hermana, como amiga, como profetisa, también nos la va a presentar Lucas a través del cántico del Magnificat, ¿no? María va a cumplir en esta primera comunidad cristiana, todas esas funciones. María supuestamente, y esto es lo que va creyendo la tradición de la iglesia, María va a hablar sobre Jesús, ¿no? Como todos y todas van a recordar lo que han vivido. María está en un momento de duelo. Los judíos en su tradición hacían 40 días de duelo, ¿no? Por eso, y una semana más, de ahí a que a los 50 días es la venida del Espíritu Santo. Es decir, cuando termina el proceso de duelo, que era tradición y costumbre del pueblo hebreo, del pueblo de Palestina, ¿no es cierto? Entonces, María, junto a las mujeres, sin duda, y junto a su hermana, hablarían muchas cosas que solo entre nosotras hablamos las mujeres, ¿no? Cosas que muchas veces cuando nos reunimos, las amigas, las hermanas, cuando nos reunimos con nuestras madres, hablamos de cosas de nuestras familias o de cosas que nos pasan en la vida, que muchas veces surge tan espontáneamente esa relación entre mujeres, que no es lo mismo que las reuniones de amigos o de hermanos, ¿no? Es decir, no sé por si es por genética o por cultura, nosotras hablamos de lo que sentimos, de lo que vivimos, de lo que nos preocupa, y por ahí los varones hablan más de cosas externas, ¿no? O solamente con un amigo íntimo. Pero cuando nos reunimos las mujeres podemos hablar de nuestras intimidades en conjunto, ¿no? Y a mí me pasa esto y el otro. Entonces, imaginemos que estas mujeres, y como María, eran mujeres normales, es decir, como nosotras, mujeres capaces de llorar juntas en este periodo de duelo, de llorar mucho juntas, a tal punto que durante los entierros en Israel y bueno, y en algunos de nuestros pueblos, también era costumbre contratar a una llorona, ¿no? Que esa llorona invitaba o motivaba al llanto de todas, es como que legitimaba el llanto de las personas, ¿no? Imaginemos que María en este tiempo conversa, llora, se alegra también por lo que cuentan las mujeres de la resurrección de Jesús. Se alegra por lo que cuentan Juan, Tomás, Pedro, sobre su experiencia de resurrección, los discípulos de Maús, ¿no? Es decir, se va confirmando y todo eso va alentando la vida de María como va alentando la vida de todos. Los discípulos, de todas las discípulas, ¿no? Eso va dando una fuerza y una esperanza como para seguir permaneciendo en oración hasta la venida del Espíritu Santo, que les da la posibilidad, es decir, les posibilita a todos los discípulos, a las discípulas, a María, a los apóstoles, a los hermanos de Jesús, de hablar de Jesús, ¿no? Entonces, inmediatamente en el capítulo 3 de Hechos, Pedro se va a poner como líder, como piedra angular, ya no se le llamará más Simón, sino el nombre que le dio Jesús, Pedro, piedra, se va a animar a salir del cenáculo donde estaban ocultos por miedo a los judíos, dice el Evangelio, a salir y a decir que Jesús había sido crucificado injustamente, ¿no? Es decir, aquel a quien ustedes han perseguido es el Hijo de Dios, es el Mesías.
Claro.
En todo ese proceso de inicios de la iglesia, de inicios de los primeros pasos como nueva asamblea, como nueva comunidad creyente, va a estar María, aunque no se la nombre más, ¿no? Pero se entra a formar parte de ese núcleo fundador de la iglesia, ¿no?
Claro.
como hermana y madre de los creyentes.
En esta
Sí.
primera comunidad de creyentes, hermana Clara, que estamos siguiendo, profundizando, recién cuando hablabas del cenáculo, la venida del Espíritu Santo, como toda esta otra en parte, otra etapa de la iglesia, tenemos esa imagen que nos traen los cuadros antiguos, ¿no? Pero es una imagen casi como formal del cenáculo, con María presidiendo los discípulos, pero toda esta otra experiencia de una mujer tan cercana, humana, compartiendo la vida, la intimidad en las tareas cotidianas, bueno, nos ayuda a fortalecer y a completar la imagen de María, también con este nombre de madre en esta comunidad de los primeros creyentes. Estamos compartiendo el ciclo María en la Iglesia y en la fe del pueblo creyente con hermana Clara María Temporelli, y de verdad que vamos profundizando en la imagen de nuestra madre como madre de la Iglesia, madre de los creyentes, madre en esta primera comunidad. Dice Mercedes: gracias, hermana, por visibilizar todas las guerras. Todo el mundo se centró en la guerra de Rusia contra Ucrania, que es muy triste, por cierto, pero Palestina, Siria, Líbano, ¿hace cuánto que sufren, por Dios? ¿Acaso son menos personas que los otros?, se pregunta. A mí me duele particularmente porque es la tierra de mis abuelos, mi sangre y mi corazón me duelen. Pido a Nuestra Señora del Líbano y a Dios por todos ellos, paz para el mundo, haciéndose eco, hermana Clara, de las palabras con las que iniciabas esta participación tuya hoy. María Eugenia dice, desde Buenos Aires, quería mandarle un cariñoso saludo a la hermana Clara María Temporelli. Con ella me inicié en la actividad misionera, viajando a Fortín Lugones en Formosa y trabajando en Barrio Mitre de la ciudad de Buenos Aires. Tanto aprendí de su testimonio de vida y de su catequesis permanente, así que eternamente agradecida y muy contenta, hermana Clara María Eugenia, de escucharte en la radio.
Ah, qué bien. Muy bien. Juanjo, ¿seguimos?
Sí, claro, hay algunas inquietudes, como algunas resonancias, hermana Clara, de acuerdo a lo que nos estás compartiendo, que no sé si querés que te los plantee ahora o en un ratito, como nos digas.
Termino esta imagen de María en la comunidad creyente e inmediatamente antes de empezar en la tradición de la iglesia. Te digo para que
Genial.
podamos responder a las inquietudes. Bueno, vos hacías referencia de la imagen de María en Pentecostés, ¿no? Donde María está en el centro, rodeada de los apóstoles, recibiendo la fuerza del Espíritu, una llama, una luz. En realidad, claro, los artistas, los escultores, se olvidaron del resto de las personas sobre las que llega el Espíritu Santo, ¿no? Llega sobre los apóstoles, sobre María y sobre toda la asamblea eclesial, la primera asamblea eclesial. Mira, ¿de dónde viene lo de las asambleas eclesiales, ¿no? La primera asamblea eclesial, que es ahí todos los discípulos, las discípulas y los apóstoles, los hermanos, las hermanas de Jesús, suponemos, presentes en la venida del Espíritu Santo, ¿no? Tendríamos que recrear la iconografía, las pinturas, las esculturas, todo lo que es el arte, para que reflejara lo que nos dice el Nuevo Testamento, ¿no? Y María en esa comunidad es imprescindible, ¿no? Y todavía le toca recorrer un camino que es el camino de la comunidad de Jesús, ¿no? De esta comunidad, el camino comunitario de la iglesia, que le va a posibilitar la posibilidad de acrecentarse como madre, como hermana, como amiga, como profeta, profetisa. No, ella pasa, para que nos quede claro, de la vieja comunidad judía a la comunidad naciente, a la comunidad nueva, fresca, la comunidad cristiana inaugurada por el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿no? Ella pertenece a esa comunidad fundante. y contribuye al nacimiento inaugural de la iglesia nacida en Pentecostés, ¿no? Entonces, con esto creo que queda claro esta función o este rol o este carisma de María en la comunidad, en la primera comunidad creyente, ¿no? En la primera asamblea eclesial también. Entonces es bueno ahora que estamos viviendo las asambleas eclesiales en cada diócesis, dejarnos iluminar por este texto y por María presente también en esa asamblea eclesial, ¿no? Junto con varones y mujeres. Entonces, si te parece, pasamos a las inquietudes y tratamos de responderlas. Un saludo a Eugenia, que me recuerda como catequista, y muchas gracias por las palabras también de la descendiente de sirio-libaneses, ¿no?
Nancy dice: disculpen, no entendí bien o no escuché bien. María Magdalena y la tía de Jesús se pregunta. También una inquietud que había quedado como pendiente la semana anterior, la trae Gaby de Estados Unidos. Dice: hermana, ¿Jesús tenía hermanos de sangre? Entonces, es como que se nos genera una pregunta cuando escuchamos hablar de esto, la cuestión de la familiaridad y de la sangre, hermana.
Bueno, primero respondemos lo de la tía de Jesús,
Sí.
porque en Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27, que los invito a leerlo, nos dicen, estaba presente, a ver, voy a ser exacta con la cita. La voy a tomar yo también la Biblia, porque lo sé de memoria, pero bueno. A veces pasa que uno quiere ser muy exacto, ¿no? Juan 19, 25, 27. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Eso es en el versículo 25. Es decir, se supone, bueno, que la hermana de su madre es la tía, ¿no? Como todas las hermanas de nuestras madres fueron nuestras tías o son nuestras tías. Por eso el Evangelio lo dice muy, muy clarito, ¿no? Su madre y la hermana de su madre, ¿no? No sé si queda clara la respuesta. Pero bueno, es cuestión de agarrar el texto, el Evangelio o el Nuevo Testamento o la Biblia y leer Juan capítulo 19, versículo 25. En cuanto a los hermanos de Jesús, ya el año pasado cuando tomamos el Evangelio de Lucas lo aclaramos mucho, pero bueno, lo volvemos a recordar. Primero, lo primero que tenemos que hacer es tomar el Evangelio, ¿no? Tomar el Evangelio y abrirlo en el Evangelio de Marcos, que es el primer Evangelio escrito, en el capítulo 3, en el versículo 21, ¿no? Ahí Marcos nos va a decir con mucha claridad en el versículo 21, se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían, está fuera de sí. Entonces, tomamos nota por si en este momento no podemos o no tenemos al alcance el Evangelio. Entonces, Marcos, capítulo 3, versículo 21, nos habla de los parientes de Jesús que fueron a hacerse cargo. En este mismo capítulo, en el versículo 32, dice claramente, estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen, Oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Capítulo Marcos, capítulo 3, versículo 32. Estamos en la misma escena y en el mismo capítulo. Luego podemos ir a Marcos, capítulo 6, versículo 3. A ver, vamos dando tiempo para que la gente o los que le interesa puedan buscarlo, ¿no? Marcos 6, versículo 3. Y dice así. Versículo 3. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Bueno, tenemos, como ven, dos capítulos y tres versículos que nos hablan de la familia de Jesús. Ahora vamos a recordar una cuestión más bien arqueológica. Nosotros sabemos que Jesús y María y José, su padre y su madre, y él vivían en Nazaret, ¿no? Y un pueblito muy pequeñito, donde las familias en general vivían una al lado de la otra, ¿no? Entonces podemos observar a nivel arqueológico cómo esas familias vivían alrededor de un patio central, ¿no? Las familias parentales, los parientes, los hermanos, los primos vivían una casita al lado de otra, pero con un patio central, donde los niños jugaban, las mujeres charlaban, eran hermanas, primas, tías, y lo mismo los varones, ¿no? En general, en estas familias, la esposa iba a vivir a la casa del marido. En la casa del marido era una casa donde estaba la suegra, las hermanas, las cuñadas, los cuñados, ¿no es cierto? Entonces, una costumbre era el casarse entre primos, que después, por los problemas que va a ocasionar a nivel de salud, eso ya va a estar relativamente prohibido por la consanguinidad. Entonces, ¿por qué se casaban entre primos? Porque es distinto vivir con una tía como suegra que vivir con una extraña. En esas familias, la nueva esposa solo era reconocida cuando tenía un hijo varón, ¿no? Mientras tuviera mujeres, no tenía demasiado valor su maternidad, ¿sí? Cuando tenía un hijo varón. Entonces, ¿qué hay aquí? Aquí nosotros podemos traducir o considerar que se dice hermanos a los primos hermanos, ¿no? O a los parientes que forman parte de este núcleo barrial. Cada familia era un pequeño barrio, ¿no? Y otros exégetas consideran que realmente tanto unos consideran como eran parientes, como dice el versículo 21, el capítulo 3, versículo 21, los parientes, Y otros dicen, no, eran hermanos biológicos. No podemos hacer el ADN hoy en día, ¿no? De esta situación. Tampoco tenemos que confundirnos o preocuparnos en relación al dogma de la virginidad, María Virgen antes, durante y después del parto. Eso sigue siendo una verdad de fe que exige mucha profundización para poder afirmar que cuando Dios interviene es un milagro, es un misterio también la actuación de Dios. Entonces yo no puedo afirmar sin hacer un estudio muy, muy serio del dogma de la virginidad, no puedo afirmar si eran hermanos biológicos o primos hermanos, ¿no? Realmente, que eran parientes, eso no hay duda. Porque todo el Evangelio lo va a decir, ¿no? No solamente Marcos, es el primer Evangelio que se escribe, después lo repite Mateo, lo repite Lucas, los tres Evangelios sinópticos, que son estos tres, es decir, Marcos, Mateo y Lucas, van a repetir esta cuestión de los hermanos de Jesús. La tradición de la iglesia tomó estos textos interpretándolos como los parientes de Jesús. Entonces, nosotros podemos afirmar, respetando la tradición eclesial, que eran realmente parientes biológicos de Jesús, eran consanguíneos con Jesús. Respecto al dogma de la virginidad, nosotros también tenemos que hacer toda una lectura evangélica y bíblica, por lo cual la virginidad va mucho, mucho más allá de lo biológico, ¿no? Es decir, el Apocalipsis nos va a decir que son vírgenes todos aquellos que no son corruptos, los que no hacen alianza con la mentira. Es decir, la virginidad es un don de Dios mucho más allá de lo biológico. Pero nosotros aquí no podemos afirmar ciertamente o ir más allá de lo que dice la iglesia, ¿no? Que toma a estos hermanos que tienen nombre, a las mujeres no se nos da nombre, no se las nombra, no sabemos qué nombre tenían estas mujeres, ni siquiera la tía de Jesús, porque como ustedes ven, dice María y su hermana. No, tampoco sabemos cómo se llamaba esa tía que está presente de acuerdo al Evangelio de Juan al pie de la cruz, ¿no? Sí, nosotros solamente Lucas va a dar nombre a algunas mujeres. En el capítulo 8, en el versículo 3, va a decir que estaban mal. Bueno, María Magdalena siempre se la nombra. María Magdalena en todos los evangelios es llamada por su nombre. Eso significa la importancia que tiene María Magdalena en ese grupo de primeros seguidores de Jesús. Después está Juana, en el capítulo 8 de Lucas, va a nombrar a María Magdalena, Juana, Susana y Susana, ¿no? Que lo seguían y lo servían. Seguían y servían con sus bienes. Seguir es el verbo empleado para describir a un discípulo, a una discípula. Es decir, desde ese momento Lucas ya nombra a estas tres mujeres como discípulas de Jesús, ¿no? Y otras muchas, dice, estaban, le seguían y servían con sus bienes María Magdalena, Juana, la mujer de Cusa, que era un funcionario romano, y Susana, y muchas, Susana y muchas otras mujeres, ¿no? Pero no las conocemos. Luego Pablo, en el Nuevo Testamento, va a nombrar a muchas de ellas, pero mujeres romanas, mujeres que no son de esta primera comunidad eclesial, ¿no?
Interesante y muy rico todo lo que nos estás compartiendo, hermana Clara, y por eso también como que empiezan a surgir las preguntas, los aportes de
Sí, que
nuestros
surgen.
oyentes. Pedro,
Que surgen.
bueno, está muy contento con este ciclo y con tu expresión, hermana Clara, y acerca una pregunta, porque hermana Clara dijo que María estaba de duelo si Jesús ya había resucitado.
Sí, Jesús había resucitado, ¿no es cierto?, de acuerdo a los evangelios, pero todavía no tenían la fuerza del Espíritu Santo. Estaban entre esa creer en la resurrección y se acuerdan la cantidad de dudas que trae la resurrección de Jesús, ¿no? Es decir, ellos no salieron bailando. Después del anuncio de la resurrección de Jesús, sino que permanecieron ocultos por temor a los judíos, se van a Galilea, luego regresan a Jerusalén para la venida del Espíritu Santo. Es decir, Jesús también dice, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que los hará mis testigos por toda la tierra, ¿no? Es decir, el Evangelio hay que completarlo todo. Entonces ellos están en esa fe semi con sus luces y sus sombras, ¿no? Tomás dice, no, 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 si no lo veo, no lo creo. Es decir, entonces parece, el Evangelio narra que Jesús se le aparece a Tomás y le dice, pon tus manos en mi costado y en las heridas de mis clavos. Son episodios de la resurrección de Jesús. Pero así como están esos episodios de la resurrección de Jesús, ellos todavía no han recibido el Espíritu de Jesús. Ahí se completa la resurrección, ¿no? La experiencia de la resurrección se completa con la venida del Espíritu Santo. Mientras tanto, ellos permanecen, ellos y ellas, ¿no? Permanecen ocultos o huyendo a Galilea, ¿no? Para luego regresar, decirle a mis hermanos que regresen a Jerusalén. No, no sé si Pedro te respondo, pero se estaba en ese periodo de incertidumbre, ¿no? Es decir, la incertidumbre se hace luz con la fuerza del Espíritu, con
Bueno,
la venida del Espíritu.
por acá hay una Susana que está muy contenta por lo que acabas de decir, hermana Clara. Dice, qué lindo, hermana, porque Susana lo seguía a Jesús ahí también con su nombre expresado en el Evangelio. Ricardo de Santa Fe también está escuchando atentamente. Alguna cosa con la que no acuerda. Dice que la verdad es que María, aunque no esté en el Evangelio, fue la primera que se encontró con Jesús resucitado y así sana la herida del Calvario. Luego sí es la madre de la primera iglesia y lo hizo con gusto. Y también Ricardo dice que la Virgen lo dijo en algunas revelaciones privadas y eso es lo que trae en su mensaje, hermana.
Bueno, Ricardo, yo te agradezco este aporte, pero bueno, nosotros no podemos ir más allá de lo que dice el Evangelio. Entonces, esas son narraciones de la tradición, pero no están escritas, ¿no? Es decir, San Ignacio de Loyola siempre decía y en los ejercicios espirituales nos hace contemplar el encuentro de Jesús resucitado con María, pero no está, y uno lo contempla más en su espíritu devocional y considerando que podría haber sido lógico que en vez de presentársele a María Magdalena, se le presentara primero a su madre. Pero esto es una cuestión de devoción, no es una cuestión que esté afirmada en el Evangelio, por lo tanto en la palabra de Dios. Pero sí es un, por lo menos los que tenemos la espiritualidad ignaciana, sí, San Ignacio de Loyola en los ejercicios nos hace contemplar el encuentro de María con Jesús resucitado. Pero yo, como, es decir, como teóloga, no lo puedo reafirmar con una base evangélica, sí con una experiencia de creyente, pero esa experiencia de creyente, ya digo, viene más por tradición de la espiritualidad o por tradición oral que por una base en el Nuevo Testamento.
Qué profundo y qué interesante cada uno de estos espacios que, como decíamos, suscitan aportes, inquietudes. Bueno, que hermana Clara nos vas compartiendo. Siempre nos queda corto el tiempo para seguir profundizando porque nos decías que hoy había mucho más, pero bueno, van surgiendo estas inquietudes y está buenísimo también el diálogo que se va gestando y la posibilidad de ir construyendo entre todos. Hermana Clara, estos espacios luego los podemos seguir encontrando en la página web de Radio María y escucharlos una y otra vez como podcast para esperar, bueno, ansiosos la próxima semana donde sigamos encontrándonos con este ciclo de María, Madre de la Iglesia, y poder profundizar en ello.
Sí, en el próximo encuentro, además de responder a las inquietudes que haya provocado estos dos encuentros, ya iremos a una cosa más ardua, pero es cómo la Iglesia confirma en su tradición esto de este título de María, Madre de la Iglesia, ¿no?
A propósito de los títulos, hermana Clara, que bueno, recibe nuestra madre, justo al comienzo de tu participación, Ana María decía una propuesta, si alguna vez podés explicar las letanías de la Virgen María, cuando se pueda, por ejemplo, el trono de la sabiduría, dice, me enteré el otro día de por qué se le dice así, o en algunos de los programas explicar las de San José, del Sagrado Corazón, dice Ana de Capital. Es que a veces, hermana Clara, repetimos títulos, nombres, y ruega por nosotros, ruega por nosotros, pero nunca hemos tenido la oportunidad de profundizar así tan ricamente como lo hacemos con vos. Por eso te pedimos tanto.
Sí, sinceramente yo todos los títulos marianos no los tengo profundizados porque son muchos, es decir, yo me dedico más a, también a la religiosidad popular, pero todas las advocaciones marianas necesitaría un estudio específico. Hay algunas que tienen mucha base bíblica, como este trono de la sabiduría, ¿no? Pero hay que hincarle el diente y merece muchas horas
Tal cual.
de estudio para poder afirmar cada advocación, porque esta María Madre de la Iglesia es una de las advocaciones, ¿no? Y tiene toda un fundamento bíblico y eclesial muy fuerte. El resto de las advocaciones no siempre tienen un respaldo evangélico y eclesial, ¿no?
Claro.
Sino que son fruto de la devoción.
Hermana, bueno, toda la vida puesta al servicio del estudio, de la investigación, bueno, que nos vas compartiendo estos conceptos en estos espacios y estos ratitos de radio que, bueno, nos gusta mucho. Así que recibí un abrazo agradecido de todos los oyentes de Radio María y la próxima semana, si Dios quiere, nos encontramos otra vez.
Así es. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme este espacio y nos vemos, sí, el martes próximo,
Buena semana.
si Dios quiere. Bueno, igualmente.
Muchas gracias. María en la Iglesia y en la fe del pueblo creyente, con hermana Clara María Temporelli. Qué lindo saber que, bueno, semana a semana vamos profundizando un poquito más para dar este sustento tan importante a nuestra experiencia de fe.